Desde el sur, explorando el cosmos.
El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, amigas y amigos. Comenzamos un nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que cada semana les trae las novedades sobre astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Argentina les saluda Ricardo Sánchez. Y en este programa número 247, quería plantearles tal vez la mayor de las preguntas que puede realizarse el ser humano, ¿no? Esa pregunta que recurrentemente planteamos quienes estamos en astronomía, o creo que cualquier aficionado a la ciencia, ni que hablar de los profesionales, ¿no? La gran pregunta es si la vida será un fenómeno único en el universo. ¿Estará la galaxia repleta de mundos en donde hay organismos de todo tipo? Creo que existen pocas preguntas más profundas e importantes para el ser humano, pero lamentablemente el estado de la tecnología actual no permite una respuesta clara a estas preguntas. ¿O sí? Cuando hablamos de estudiar vida más allá del sistema solar, el primer requisito que se nos viene a la cabeza es la construcción de naves interestelares enormes, exóticas, que sean capaces de cruzar ese abismo que nos separa de las estrellas. Pero por desgracia, está bastante claro que la humanidad va a necesitar seguramente siglos para crear ese tipo de artefactos. Sin embargo, no hace falta construir ninguna nave gigantesca para intentar responder a esta pregunta, porque uno de los secretos mejor guardados de la astronomía moderna es que hoy en día disponemos de la tecnología para detectar vida en mundos situados a decenas de años luz y que giran alrededor de otras estrellas. Sí, es así como lo oyen. Vida en planetas más allá del sistema solar. De entre todos los exoplanetas descubiertos hasta la fecha, solo encontramos dos mundos rocosos situados en la zona habitable de su estrella, con nombres extraños: HD 85-512b, y el otro GLIS 581d. Pero solo es cuestión de tiempo antes de que este número de planetas rocosos conocidos aumente de manera significativa. Y la pregunta nuevamente: ¿cómo podemos averiguar si existe vida en ellos? Por supuesto, si el proyecto SETI descubre alguna señal alienígena, no vamos a necesitar seguir buscando. Pero mientras estos extraterrestres deciden si se manifiestan o no, no nos queda más remedio que agudizar nuestra imaginación. Una de las técnicas más exitosas empleadas en la búsqueda de exoplanetas es el método del tránsito. Aunque con este método somos incapaces de ver directamente el planeta, lo que es realmente interesante es que podemos medir la contribución del brillo del planeta a la luz que proviene de la estrella. Y luz es todo lo que necesitan los astrónomos para averiguar la naturaleza de un astro. Porque la luz de un objeto puede descomponerse en un espectro que delate la presencia de los compuestos químicos que están presentes. Dependiendo del telescopio empleado y el sistema estelar que querramos estudiar, gracias a este método del tránsito se pueden detectar algunas moléculas claves en las atmósferas de los exoplanetas. Pero lo que realmente queremos es analizar la atmósfera de exotierras, es decir, de mundos rocosos con una masa inferior a 10 veces la de nuestro planeta, situados en la zona habitable de su estrella. Ahora, imaginemos que descubrimos una exotierra y que somos capaces de obtener un espectro decente de su atmósfera. ¿Qué evidencias tenemos que buscar para asegurarnos que existe vida? Lo primero es buscar la presencia de determinadas sustancias denominadas biomarcadores, que son moléculas asociadas a la existencia de formas de vida similares a las terrestres. Existen muchos biomarcadores en la atmósfera de un planeta habitable, pero la mayoría resultan invisibles si los observamos a varios años luz de distancia. Por este motivo, nos tenemos que limitar a lo que se conoce como el triplete de la vida, que son el oxígeno, el ozono y el metano. También podemos buscar la presencia de dióxido de carbono y agua, que, aunque no son biomarcadores, juegan un papel fundamental en la biosfera terrestre. El agua y el dióxido de carbono son, además, gases importantes de efecto invernadero y, por lo tanto, resultan claves a la hora de estimar la temperatura superficial del planeta que estamos estudiando. El oxígeno es un biomarcador obvio, especialmente si tenemos en cuenta que el oxígeno de la atmósfera terrestre proviene de la actividad biológica debido a la fotosíntesis y se considera como una molécula esencial para el desarrollo de formas de vida complejas. Pero a la hora de detectar vida en otros planetas, podríamos estar ante un planeta repleto de organismos que no utilizan el oxígeno en su metabolismo, o bien puede darse el caso de un exoplaneta con formas de vida que emplean el oxígeno, pero que habitan un mundo con una atmósfera en la que este gas no está presente. No tenemos que olvidar que la atmósfera de la Tierra no presentó una alta concentración de oxígeno hasta hace unos 2.000 millones de años. Sea como sea, tenemos que ser cuidadosos, porque el oxígeno se puede generar también al romperse moléculas de agua por acción de la luz ultravioleta, lo que se conoce como fotodisociación. De esta forma, un planeta en las primeras etapas de un efecto invernadero descontrolado, como el que experimentó Venus, podría presentar indicios de un oxígeno que en realidad no tiene nada que ver con la biología en su atmósfera. También nos podemos imaginar una supertierra sin vida, cubierta por extensas superficies de hielo en las cuales el oxígeno generado por fotodisociación no podría oxidar la superficie rocosa del planeta y, como resultado, el oxígeno se acumularía en la atmósfera a pesar de no existir vida. Por este motivo, se considera al ozono como un biomarcador más fiable que el oxígeno, ya que a pesar de ser mucho menos abundante, resulta más fácil de detectar que el oxígeno si lo observamos en el infrarrojo. Su presencia delataría además la existencia de una concentración considerable de oxígeno molecular y, lo que es más importante, constituye la principal defensa contra la radiación ultravioleta de una estrella. Una defensa que es fundamental si queremos que evolucionen organismos fuera de los océanos. Al igual que el oxígeno, el ozono se puede crear mediante mecanismos abióticos, por ejemplo, por la fotodisociación del dióxido de carbono o del agua. De hecho, se ha detectado ozono en Marte. Pero en ese caso estamos hablando de concentraciones muy bajas que serían prácticamente invisibles en un planeta habitable que observemos a gran distancia. El metano también es otro biomarcador de los más importantes, porque se genera como resultado de la descomposición anaeróbica y la interacción con el oxígeno. De hecho, ambas moléculas se destruyen mutuamente. A semejanza del oxígeno, también es un gas inestable que necesita reponerse continuamente, así que su presencia solo puede explicarse por la existencia de vida o de vulcanismo. Y aunque los volcanes también inyectan cantidades importantes de metano en la atmósfera de la Tierra, la detección simultánea de oxígeno y metano en una exotierra sería una fuerte evidencia a favor de la presencia de formas de vida. Otros biomarcadores interesantes son el clorometano y el óxido de nitrógeno, pero su detección en otros mundos resulta mucho más complicada. Todos estos biomarcadores resultan especialmente atractivos si los observamos en el infrarrojo, donde existen varias líneas espectrales muy marcadas que los delatan. Además, la diferencia entre la luz proveniente de un exoplaneta y su estrella es mucho menor en el infrarrojo que en el visible, y eso permite obtener espectros más detallados en esas longitudes de onda. Así que, resumiendo, si en la atmósfera de un exoplaneta detectamos las líneas infrarrojas del ozono, metano, agua y dióxido de carbono, podríamos decir con total seguridad que estamos ante un mundo habitable y casi con toda probabilidad habitado. Los biomarcadores no son la única herramienta que tenemos para determinar la existencia de vida. Otra posibilidad es utilizar el color de la sustancia más importante relacionada con la vida en este planeta. Y esa sustancia es la clorofila. Lo curioso es que en el infrarrojo la reflectividad de la clorofila es 5 veces superior a la que encontramos en luz visible. Un mecanismo que trajo la evolución, que evita el sobrecalentamiento de las plantas y además de otros organismos fotosintéticos que usan este pigmento. Debido a esa característica, en el infrarrojo cercano, alrededor de los 700 nanómetros, se observa un incremento en la emisión proveniente de las masas vegetales de la Tierra. Es lo que se llama límite rojo de la vegetación y se emplea para medir la cobertura forestal en fotografías tomadas desde aviones o satélites. No hace falta decir que la detección en un exoplaneta sería espectacular. En el caso de un planeta como la Tierra, la contribución de este límite rojo al espectro es de un 0 a un 5%, dependiendo de las nubes, lo suficientemente alto como para ser detectado con futuros instrumentos de muy alta resolución. Pero la clorofila es un pigmento que está adaptado a la luz de nuestra estrella. El color verde que tiene no es casualidad. La luz del sol tiene un pico de emisión en las longitudes de onda del verde y del amarillo. Así que lo lógico sería esperar que la clorofila tuviese un color rojizo. Sin embargo, debido al vapor de agua en nuestra atmósfera, que absorbe longitudes de onda del infrarrojo, mientras que el oxígeno y el ozono hacen lo mismo pero con el ultravioleta y el azul, se obtiene como resultado que el máximo de la luz solar cuando llega a la superficie está desplazado desde el amarillo hacia el rojo. Y de ahí que la clorofila absorba los fotones azules, que son muy energéticos, y rojos, que son poco energéticos pero muy numerosos, y refleje los fotones verdes que le dan su color característico. Sería lógico esperar que los pigmentos de las plantas alienígenas tuviesen distintos colores en función de la luz de su estrella. Las estrellas ligeramente más brillantes que el Sol, tipo F, emiten más cantidad de fotones azules y ultravioletas, de ahí que las hipotéticas plantas que existiesen en mundos que girasen a su alrededor serían de color naranja o rojo. De igual modo, la flora de mundos situados en sistemas con estrellas más frías, por ejemplo las tipo M, sería probablemente negra para aprovechar así el máximo de radiación infrarroja de esos astros. Por lo tanto, no solo tenemos que buscar distintos límites rojos en otros mundos, sino que debemos modificar nuestra estrategia para buscar biomarcadores. Por ejemplo, en el caso de exoplanetas alrededor de estrellas tipo F, una hipotética capa de ozono sería más densa, pero también sería más difícil de detectar al estar situada más cerca de la superficie, ya que el contraste térmico sería menor. Por otro lado, las capas de ozono en mundos situados en estrellas más frías serían más tenues, pero debido a su contraste podrían detectarse con mayor facilidad. En 1990, la sonda Galileo sobrevoló la Tierra camino a Júpiter. Esta oportunidad fue aprovechada por un equipo de científicos liderado por el gran Carl Sagan, que decidió usar los datos de la nave para realizar un curioso experimento: comprobar si era posible detectar señales de vida terrestre desde el espacio. Es decir, usaron la Galileo como si fuese una sonda extraterrestre. El resultado no fue concluyente. Aunque la presencia de oxígeno, metano, agua en los tres estados posibles, dióxido de carbono y ozono, más la contribución del límite rojo de la clorofila, hicieron sospechar a los investigadores que la Tierra podría ser un mundo habitado. Obviamente, en esta experiencia no se tuvieron en cuenta las señales de radio que emite nuestro planeta, que son de un origen claramente artificial. Lo fascinante es que en los próximos años podremos realizar este experimento, pero no con la Tierra, sino con exoplanetas reales. Las misiones Terrestrial Planet Finder de la NASA y la Darwin de la ESA tenían que haber llevado a cabo esta tarea, pero desgraciadamente las dos duermen ahora por culpa de los omnipresentes recortes presupuestarios. Estos proyectos hubiesen sido capaces de ver directamente exotierras y analizar sus atmósferas sin necesidad de utilizar el método del tránsito. Otras misiones, como el telescopio James Webb, podrían ayudar también a superar este desastre que supone la cancelación de este tipo de misiones. Pero su futuro tampoco está nada claro. Estudiar la vida en otros mundos no parece que esté actualmente entre las prioridades de nuestra civilización. Y para finalizar, quería comentarles que se hizo una simulación informática que nos muestra cómo se vería la Tierra a 10 años luz de distancia con un supertelescopio formado por 150 observatorios espaciales, cada uno equipado con un espejo de 3 metros. Ni que pensar el costo de semejante proyecto, pero si uno pone números, en realidad el costo es menor que el de una guerra cualquiera. En el futuro no nos vamos a limitar a ver mundos extraterrestres como simples puntos azules, sino que vamos a ir más allá, mucho más allá. Vamos a ser capaces de realizar mapas de la superficie de esas exotierras, estudiar su clima e incluso sus hipotéticas masas forestales. ¿Alguien puede imaginar algo más espectacular que contemplar este tipo de mundos? Estamos ante una oportunidad única en la historia de la humanidad. Por primera vez, disponemos de la tecnología para construir instrumentos capaces de explorar otras tierras sin movernos del sistema solar. Es el sueño del astrónomo hecho realidad. Pero paradójicamente, nuestros políticos no parecen estar muy interesados. ¿Seremos capaces de superar este tremendo reto? Ojalá que sí. Pasamos al primer tema musical.
This is for you. I love you. Thank you. You don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, 'cause you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth that a hero lies in you.
Ooh. Quante volte mai, anche se tu non lo vuoi, ogni piccola sconfitta quizás en Brasil, un deserto di rinunce grande ostilità, e vuoi dimenticare la realtà. Sembra che nessuno al mondo creda in te, non perderti perché la luce tua si accenderà e vedrai che il buio in quel momento svanirà.
Una constante física fundamental, como la carga del electrón o la velocidad de la luz, parece ser que pueden depender de donde uno se encuentra en el universo. Y de ser cierto esto, esa observación daría un vuelco a la suposición científica básica de que las leyes de la física son las mismas en todo el universo. Sin embargo, hay investigadores bastante escépticos. La constante en cuestión es lo que se conoce como la constante de estructura fina. Tiene un valor aproximado de 1 en 137 y establece la fortaleza de la fuerza electromagnética y, por lo tanto, determina las longitudes de onda exactas de la luz que absorberá un átomo. La idea de que las constantes puede haber cambiado a lo largo del universo no es nueva. Hace un tiempo hablamos de esto en Desde el Sur. Y un astrofísico, John Webb, de Australia, y sus colegas dieron el primer aviso ya en 1998, cuando usaron datos del telescopio de 10 metros, el Keck, que está en Hawái, y que observa en el hemisferio norte. Por ese entonces, el equipo observó los centros brillantes de galaxias muy antiguas, conocidos como cuásares. La luz procedente de los cuásares debe atravesar nubes de gas en su viaje de varios miles de millones de años luz hacia la Tierra, y los átomos del gas absorben luz en longitudes de ondas concretas. Así que al espectro de la luz que llega a la Tierra le faltan esas longitudes de onda y tienen el aspecto como de un código de barras. El desplazamiento general de las líneas dice a los investigadores lo lejos que está una nube de gas y por lo tanto hace cuánto que la luz pasó a través de ella. El espaciado relativo entre las líneas les permite estimar esa constante de estructura fina en esa época de la que venimos hablando. Y analizando esos datos, estos científicos dicen que la constante de estructura fina sería una parte entre 100.000 más pequeña hace 12.000 millones de años de lo que es hoy. Esa fue toda una propuesta radical, dado que se supone que las leyes de la física son las mismas, sin importar en qué parte del universo uno se encuentre. Sin embargo, este resultado no se aceptó en todo el mundo. Otro astrónomo, Patrick Petitjean, del Instituto de Astrofísica de París, usaron observaciones de 23 nubes procedentes del VLT, ¿no?, del telescopio muy grande en Cerro Paranal, en Chile, que observa el cielo austral y no encontraron variaciones realmente importantes en esta constante de estructura fina. ¿Termina esto acá? Parece que no. Ahora Webb y sus colegas están barriendo el cielo austral, ellos mismos usando el VLT. Vieron 153 nubes que sugerían una diferencia de una parte en 100.000 en esta constante de estructura fina hace 12.000 millones de años. Excepto en el cielo del sur, la constante parece ser mayor. Si uno conecta esos dos extremos con una línea, lo que se encuentra es que los patrones de absorción de las nubes a lo largo de la línea eran consistentes con una constante de estructura fina que va cambiando lentamente a través del espacio. Más pequeña en el cielo boreal y mayor en el lado austral. El resultado es muy emocionante, porque podría ser un indicador de que el universo es distinto de cómo pensábamos que era. Uno podría llegar a pensar que las constantes fundamentales pueden cambiar con el tiempo y con la posición, porque en realidad no está bien definida una explicación de por qué las constantes fundamentales tienen esos valores. Aún así, la gran afirmación del cambio de una constante requiere de unas pruebas realmente sólidas, que no son estos nuevos datos. Dicen que las opciones de que unas fluctuaciones estadísticas en los datos pueden producir en realidad esta señal falsa de hasta 1 en 15.000, ¿no? Sería un error en las mediciones debido a los instrumentos que se están utilizando. Para que se hable de una prueba sólida, se deberían estar manejando valores de 1 en 2 millones. Sin embargo, Webb y su equipo defienden que sus datos son realmente convincentes porque se realizaron con 2 telescopios independientes apuntando en distintas direcciones y vieron un cambio en la constante de estructura fina de la misma proporción y en la misma dirección. ¿Por qué no vio estos datos el otro grupo? Tal vez porque estaban mirando en la dirección equivocada, porque las 23 nubes que estudiaron no están a lo largo de esa línea del universo que midió Webb, en donde la constante de estructura fina parece cambiar. Otra realidad es que el equipo de Webb midió la luz mucho más antigua. Midió la luz de 12.000 millones de años de antigüedad, mientras que el grupo en discordia solo llegó a medir hasta los 10.000 millones de años de antigüedad. Hasta que se confirme en forma independiente, hay que tener cuidado con estos resultados. Si se mantienen estos resultados, podría ayudar a responder una gran cuestión conceptual, que es por qué las constantes fundamentales toman valores que permiten que exista la vida cuando cambios diminutos la harían imposible. Si las constantes fundamentales varían a lo largo del universo, nuestro lugar sería uno en donde estén ajustadas para hacer posible nuestra existencia, que es una versión del famoso principio antrópico. Sin embargo, muchos piensan que el principio antrópico es mucho menos creíble que la idea de que las constantes de la física cambian. También se ha propuesto una teoría para el magnetismo de la Luna. Fue de parte de una joven, Tina Dwyer, que siempre estuvo fascinada con la Luna, una estudiante del Caltech, que siempre se interesó por la astronomía y la ciencia desde muy niña, y cuando se le presentó un proyecto de verano en el Caltech, se encendió esa pasión por la Luna y las ciencias planetarias que se le habían adormecido. Y ahí fue en donde trabajó con un profesor de geobiología y con un postdoctorado, y empezaron a medir las pequeñas rocas lunares que presentaban campos magnéticos. Y fue en la primavera de 2005, cuando asistió a un curso sobre el interior de los planetas, que se le planteó la posibilidad de resolver el misterio lunar de hace varias décadas, que es cómo obtuvo la Luna antigua la energía para su campo magnético que está extinguido en la actualidad. El campo magnético de la Tierra está alimentado por la energía de su núcleo, y eso provoca que se agite el núcleo exterior fundido. Como ese núcleo exterior es fluido, está hecho principalmente por hierro conductor, los movimientos de ese fluido generan corrientes eléctricas y eso produce un campo magnético global. Pero en la Luna, que es demasiado pequeña, no tiene suficiente energía en su núcleo para mantener un campo magnético. Y los científicos ya habían quedado desconcertados cuando los astronautas del Apolo retornaron rocas lunares magnéticas que solo podrían haber surgido en presencia de un ambiente magnético. Entonces, los investigadores han estado tratando de llegar a una explicación para esto. Y durante 40 años han estado preguntándose cómo habrá sido posible. Y esta joven, Dwyer, propuso que el campo magnético de la Luna, en lugar de estar alimentado por el calor como en la Tierra, podría haber estado dirigido por la agitación física de su núcleo líquido. Después de graduarse en el 2006, pasó a la Universidad de Washington y estudió geoquímica experimental, y ahora trabaja en la Universidad de California, en donde volvió a las ciencias planetarias y al proyecto de investigación que había iniciado en Caltech. Así que refinó su trabajo previo y publicaron sus hallazgos en la revista Nature. Allí cuentan su teoría, que dice que la gravedad de la Tierra, que tira de la Luna de un modo que provoca que el núcleo líquido y el manto de la Luna giren alrededor de ejes que tienen un ligero ángulo entre sí, provoca como resultado que, en lugar de girar como un único objeto, el núcleo y el manto rotan por separado. Las diferencias en sus movimientos son muy pequeñas actualmente, pero la Luna, que hoy en día está alejándose de la Tierra a un ritmo de unos pocos centímetros por año, estaba mucho más cerca de nuestro planeta cuando había un campo magnético lunar hace unos miles de millones de años. Debido a esa distancia más cercana, las interacciones gravitatorias eran más fuertes, y eso llevó a una mayor diferencia en la rotación entre el núcleo y el manto. Hicieron los cálculos y vieron que la diferencia era bastante importante como para generar un campo magnético. Con el tiempo, la Luna se fue alejando, la diferencia entre el movimiento decreció y el campo magnético finalmente cesó. Es una buena explicación que habrá que comprobar con estudios geológicos más profundos, pero al menos es algo, y de momento se están desarrollando modelos de computadora para poder estudiar esta teoría en detalle y que tal vez muestre que realmente es viable. Y por último, en cuanto a las noticias del espacio, una mala. ¿Se acuerdan que yo les había comentado la semana pasada que la sonda Phobos Grunt había despegado, esa sonda rusa extraordinaria que iba dispuesta a estudiar al planeta rojo? Les recuerdo que después de hace de 15 años, Rusia volvió a lanzar esa sonda a otro planeta. El 8 de noviembre finalmente se lanzó desde el cosmódromo de Baikonur, y la idea era que en 2014 Phobos Grunt trajera nuevamente a Tierra una cápsula con 200 gramos de muestras proveniente de la mayor luna de Marte, la luna Phobos, y con ella viajaba una sonda interplanetaria china, la Xinguo 1. Esa sonda lamentablemente no logró encender el motor principal y se quedó varada en órbita baja por culpa de un fallo del ordenador de a bordo. Aparentemente el control de misión intentó por 3 días encenderla, pero no hubo caso. Parece ser que la falla está en el ordenador principal de la nave, que es uno de los motivos que lo obligaron a retrasar el lanzamiento del 2009 al 2011. De momento, Phobos Grunt sigue en órbita terrestre. Hay informes medio confusos, medio contradictorios. No está claro si es un problema del sistema de control de actitud, pero lo más probable, como decía, es un fallo en la computadora principal. Tampoco se pudo confirmar si está transmitiendo la telemetría. Lo concreto es que la sonda puede darse por perdida. Pero hay algo más de lo que hablamos reiteradamente en nuestro programa, y es que esa sonda en poco tiempo va a caer a tierra. Y no es una sonda cualquiera, porque lleva materiales que son bastante peligrosos para que caigan a nuestro planeta. Ya pronto vamos a hablar sobre esto, pero como siempre, tenemos que tener en cuenta, cuando lanzamos este tipo de objetos, que pueden fallar y pueden ser muy peligrosos para nuestra población. Esperemos que, como venimos teniendo suerte hasta ahora. Las ondas que caen lo hacen en lugares despoblados o en el océano, pero es peligroso. Es peligroso para todos no tener un sistema eficiente para limpiar este tipo de, ahora lamentablemente, chatarra espacial. Otro tema musical.
Forever.
Y de entre todos los divulgadores científicos que nos dio la historia, sin dudas, uno que destaca muy especialmente sobre el resto, por muchas razones, es el gran Carl Sagan, que el pasado 9 de noviembre hubiera cumplido 77 años, si no hubiera sido por esa maldita neumonía que se lo llevó el 20 de diciembre de 1996 a sus jóvenes 62 años. Muchos lugares han estado recordándolo, y acá en Desde el Sur quería recordarlo con lo que nos dejó, que son sus conceptos, sus frases. Hay 15 frases que más o menos nos han marcado a todos cuando las hemos leído, y quería compartirlas con ustedes. Las palabras de este hombre que dedicó gran parte de su vida a la divulgación científica y que le descubrió a millones de personas el maravilloso mundo del cosmos. Vamos a las frases. Una de las más importantes. Afirmaciones extraordinarias siempre requieren de evidencia extraordinaria. Si quieres salvar a tu hijo de polio, puedes rezar o puedes vacunarlo. Aplica la ciencia. Otra. Vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología, en la que nadie sabe nada de estos temas. Y eso constituye una fórmula segura para el desastre. El primer pecado de la humanidad fue la fe. La primera virtud, la duda. A veces creo que hay vida en otros planetas y a veces creo que no. En cualquiera de los dos casos, la conclusión es asombrosa. La ausencia de prueba no es prueba de ausencia. La famosa frase de Cosmos, ¿no? Para hacer una tarta de manzana, primero tienes que crear un universo. En algún sitio, algo increíble espera ser descubierto. Somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. El universo no fue hecho a medida del hombre. Tampoco le es hostil. Es indiferente. La ciencia es más que un simple conjunto de conocimientos. Es una manera de pensar. Una de las frases más sencillas y a la vez más profundas. Somos polvo de estrellas. En la ciencia, la única verdad sagrada es que no hay verdades sagradas. Hemos averiguado que vivimos en un insignificante planeta de una triste estrella perdida en una galaxia metida en una esquina olvidada, de un universo en el que hay muchas más galaxias que personas. La Tierra es un lugar más bello para nuestros ojos que cualquiera que conozcamos. Pero esa belleza ha sido esculpida por el cambio. El cambio suave, casi imperceptible, y el cambio repentino y violento. En el cosmos no hay lugar que esté a salvo del cambio. Y también otro gran autor de ciencia ficción, Ray Bradbury, un poco antes, el 22 de agosto, cumplió 91 años. Y quería también, del mismo modo que lo hicimos con Carl Sagan, dar unas pocas frases que en cierta forma son monumentales, ¿no? Porque hablan de su profundo amor por el conocimiento, basado curiosamente en autoaprendizaje, libros, bibliotecas y un buen pragmatismo. Ray Bradbury ha dicho: hay peores cosas que quemar libros. Una de ellas es no leerlos. Sin bibliotecas, ¿qué nos quedaría? No tendríamos ni pasado ni futuro. No pienses. Pensar es el enemigo de la creatividad. Es autoconsciente y cualquier cosa autoconsciente es terrible. No debes intentar hacer cosas, simplemente debes hacerlas. La biblioteca, por otro lado, no tiene límites. La información está ahí para que la interpretes. No hay nadie que te diga qué pensar, que te diga si eres bueno o no. Lo descubres por ti mismo. No intento describir el futuro, intento prevenirlo. Hay solo dos cosas con las que uno se puede acostar: una persona y un libro. Solo podemos progresar y desarrollarnos si admitimos que no somos perfectos y vivimos de acuerdo con esta verdad. Un libro es un arma cargada. El amor es la respuesta a todo. Es la única razón para hacerlo todo. Si no escribes historias que amas, nunca funcionarán. Si no escribes historias que otras personas aman, nunca funcionará. Toca a un científico y tocarás a un niño. Si escondes tu ignorancia, nadie te molestará, pero nunca aprenderás. Los misterios abundan donde la mayoría busca respuestas. Y esta es monumental para mí. Pasé 3 días a la semana durante 10 años educándome en la biblioteca pública. Y es mejor que el colegio. Las personas deberían educarse a sí mismas. Una educación completa, sin dinero de por medio. Al final de esos 10 años, leí cada libro de la biblioteca y escribí miles de historias. Tienes que saber cómo aceptar el rechazo y rechazar la aceptación. La divagación es el alma del ingenio. La ciencia ficción te balancea en el acantilado, la fantasía te empuja. Mi trabajo es ayudarte a estar enamorado. Otra gran frase. Somos el milagro de la fuerza y la materia convirtiéndose a sí mismas en imaginación y voluntad. Y finalmente, la vida termina como el resplandor de un film, una chispa en la pantalla. Espero que les hayan gustado, es para leerlas o escucharlas lentamente y reflexionar en profundidad. Y con esto damos por terminado el programa de hoy, programa número 247 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como cada semana, les recordamos que cuentan con nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Buscando Desde el Sur y en Twitter desde-el-sur. También pueden escucharnos online en la Cyberstation, www.cyberstation.com, en la emisora educativa El Hornero y en España en la Valquiria Radio. También recuerden que cada semana almacenamos nuestros programas en el portal español iVoox, en donde nuestros amigos de Misterios de la Ciencia siguen subiendo nuestros podcasts. Nos despedimos hasta la próxima semana. Les deseamos que tengan una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.
Ashamed of my own. She